Hola a todos, yo soy Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el primer episodio
de
Pizza, Birra, Marvel. Lo dijimos, parece ensayado esto.
Ay sí, pero no lo ensayamos
hace
nada.
Hace 40 minutos que estamos a las puteadas, en realidad yo a las puteadas. Sí. Que no toques el micrófono, no te rasques el culo.
Yo no entiendo nada de todo. Esto.
Sí, por empezar estás hablando encima mío, que es algo que ya te había dicho que no teníamos que hacer, pisarnos.
Ah, pero no queda gracioso.
Pensé que en este momento la gente está escuchando por primera vez y ya se fueron. O sea, ya perdimos el 80% de los seguidores que cambiaron.
No, no se vayan, vamos a hablar de Marvel.
Y fundamentalmente el universo cinematográfico de Marvel.
Sí, a mí me gusta siempre más la parte de superhéroes en lo que es el cine. Para mí el cine superó completamente a los cómics, así que es como que a mí me gusta más hablar de eso.
Ok, igual vamos a hablar también de cómics. Vamos a hablar de televisión.
Sí, obviamente. También de lo que va a salir en Disney Plus el año que, a partir del año que viene. No, pará, ya estamos en 2020.
Ya estamos
a
en 2020.
De este año.
Ah, feliz año nuevo. Feliz año. A todos año. Y todas las que están escuchando. Pero bueno, nos gusta mucho Marvel. Nos gusta mucho hablar de Marvel. Nos cagamos mucho de risa. Y dijimos, bueno, vamos a ver si hay alguien más que tiene ganas de escuchar las boludeces que decimos. Igual vamos a tratar de ser mínimamente serios porque no es que nos vamos a sentar y vamos a, bueno, hoy tengo ganas de hablar de el culo de Thor. No, vamos a hablar de novedades.
Yo quería hablar de Thor.
Vamos a hacerlo.
Y físico.
Y del culo también. Ah. Pero en realidad la idea es un poco que el podcast tenga como dos aristas. Por un lado, hablar de las noticias y novedades del universo de Marvel, fundamentalmente en cine y televisión. Y por el otro lado, tocar todas las semanas, o todos los episodios, mejor dicho, algún tema puntual, que puede ser el análisis de un personaje a lo largo de diferentes películas, puede ser el tratamiento de algún tema en el universo de Marvel. Puede ser, bueno, la crítica de alguna película concreta
que se estrene.
Los trailers.
La gente quiere carne, la gente quiere tirar todo al asador. ¿Pero qué tenemos para empezar con este programa, este primer capítulo de nuestra larga serie?
Lo primero que tenemos son más aclaraciones, así que no te adelantes. Lo que también quería aclarar es que la idea inicial de este podcast es que salga cada 15 días. En general va a ser así, o en principio por lo menos, en principio va a ser así. Si bien dije que íbamos a tener dos aristas, la de noticias y la de algún tema concreto, la realidad es que estamos empezando el año, estamos empezando un podcast, se viene un 2020 con mucho material de Marvel, ni hablar 2021. Y me parece que no hay mejor manera que empezar esto que haciendo una especie de panorama de todo lo que se viene. Porque yo no sé hasta qué punto todo el mundo sigue como seguimos nosotros en absolutamente todas las noticias, vos preguntándome, ¿esto es cierto? ¿Esto es un rumor?
Ay, porque para mí todas las noticias son verdaderas, entonces necesito a Germán para que me diga, no, Gonzalo, esta página siempre publica pavadas.
Claro, porque otro motivo por el cual es bueno el pie que me das, que en realidad lo generé yo, otro motivo por el cual tuve ganas de que hagamos esto, es que me rompen mucho las pelotas el exceso de noticias falsas y fundamentalmente de gente que levanta eso y lo hace circular sin siquiera ponerse a chequear fuentes. Entonces también es un poco como ordenar el panorama cada 15 días. Que la gente sepa más o menos qué de todas las cosas que se estuvieron diciendo. Porque todos los días hay noticias de Marvel. Qué es cierto y qué no. Y nada, y quizás divertirnos un poco. Tomar una cerveza mientras tanto. Porque de hecho el podcast se llama así. Entonces, si vamos a hablar de todo lo que se viene, lo primero que tenemos que hacer es hablar de fase 4. Todo lo que no forma parte en este momento del universo, por si hay algún desprevenido o desprevenida, es películas con personajes de Spider-Man en las que no está Spider-Man. Por el caso, Venom, que yo la he visto, vos no. Así que nada, si bien vamos a hablar de productos de Marvel en general, no esperen que entremos en detalle sobre la construcción de los personajes en Venom, porque no, porque es una cagada la película, aunque yo le tengo cierto cariño, pero bueno.
Ah, pasa que a Tom Hardy no le puedes tener, no le puedes no tener cariño.
Pero bueno, eso es el universo cinematográfico de Marvel, y seguramente sabrán que está dividido medio caprichosamente en fases. Hasta este momento, todas las películas que vimos conformaron las primeras tres fases. Y después del estreno de Endgame y de Spider-Man Far From Home, que fueron la conclusión de esas tres fases, Kevin Feige, que es el señor supremo productor ejecutivo de todas esas películas, el capo, anunció muy con bombos y platillos lo que sería la fase 4 de este universo. Seguramente sabrán, la fase 4 comienza en mayo de este año, el primero de mayo, con Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson.
Te amo, Scarlett.
Todo el mundo dijo en su momento, ahora una película de la viuda. Pero, ah, bueno, aclaración. Es un poco obvio esto. Vamos a spoilear todo lo que ya pasó, ¿no? O sea, si no viste Endgame...
Báncate la mano.
Se muere Tony Stark y se muere la viuda negra.
Ay, no me lo recuerdo. Andate, no puedo superar esa muerte.
Andá a ver las películas.
Porque además es como que... siempre decimos lo mismo. La muerte de Tony Stark es como muy pública y ay, se murió Iron Man. Pero pobre, la viuda muere sacrificándose en el anonimato.
Sí, nosotros cuando vimos Endgame, la primera de las 6 veces creo que la vimos en el cine. ¿7?
Sí, porque yo la fui a ver al reestreno, que vos no me acompañaste.
Es cierto. Yo la pasé muy mal cuando se muere Scarlett. Sí. Estaba indignadísimo. Si bien amé la película, estaba indignado justamente por lo que acabas de decir, porque tuvo una especie de funeral under, que no fue un funeral, fueron 5 personas a las puteadas en un muelle.
Los Avengers originales.
Exacto. Pero bueno, quizás esta película, no lo sabemos, viene un poco a servir de epílogo para el personaje. Si bien va a ser una precuela, sí, sabemos que va a estar ubicada muy a grandes rasgos entre Civil War e Infinity War.
Sí.
Lo cual es raro realmente para este momento. Muchos pensamos, me incluyo, que uno de los motivos de esta película, además de despedir a Natasha, es pasar un poco el legado a otros personajes. Fundamentalmente al personaje que va a estar interpretado por una actriz que se llama Florence Pugh, que cariñosamente le decimos la China nosotros, porque... no sé, la asociamos con la China Suárez, es muy complicado
es
explicar
China
esto.
Suárez. Nosotros, sí, hay que decirlo, porque va a pasar y... tienen que saberlo. Nosotros creamos nuestro propio universo cinematográfico de Marvel con personajes todos locales. Y esta nueva, tal vez sucesora de la viuda...
Claro, nuestra viuda original es Amalia Granata. Todo esto no lo vamos a explicar ahora porque si no es otro podcast. Pero
podríamos
en algún momento lo vamos a explicar. Seguramente se preguntarán por qué Amalia Granata es la viuda. Bueno, es muy complicado.
Pero está en política igual que cuando se fue
la legisladora.
Que es Winter Soldier.
Todo. Nos van a necesitar.
Claro. Bueno, y nuestra reemplazante sería la China, pero no importa, es esta rubia.
Claro, se especula mucho con que Natasha le va a pasar el legado sí, a Yelena Belova, que en los cómics es una de las, mejor dicho, la sucesora de ella. Tiene más de una sucesora, pero es la más reconocida, es una especie de antiheroína. Ya la vimos un poco en el tráiler peleando, tienen una especie de relación medio hermanas rivales. Aparte, siempre que hay viuda negra en el medio, uno puede estar esperando que haya
traiciones,
etc.
Y aparece ese Capitán América ruso.
Tenemos el
Capitán América ruso, si no queda bien.
El Capitán América ruso que se llama Red Guardian, si no me equivoco, el Guardián Rojo.
¿Y no aparece una tercera viuda?
Hay varios personajes. Si querés repasamos esta. Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, que te quería decir que es una actriz que a mí me parece fenomenal. Yo la vi en una película de terror este año que se llama Midsommar, que es la mejor película que vi en el año después de Endgame. Es una película de terror bastante poco convencional.
¿Te gustó más que Spider-Man Lejos de Casa?
Sí, obviamente.
¿En
sí.
serio?
Sí,
pero Spider-Man Lejos de Casa es buenísima como película de...
Sí, es buenísima. Midsommar es excelente.
Mirá vos. Ay, la tengo que ver. Ay, pero eso es muy cagón, boludo. No me da cosa para verlo. Vos me hiciste ver Rec en su momento y me cagué hasta las patas.
No tiene absolutamente nada que ver igual esta película. Va por otro lado. Pero es una mina que se luce mucho. Va a estar ahora en Mujercitas con
Emma Watson.
Bueno, otros personajes. Decíamos, el Guardián Rojo, que es una especie de Capitán América... ruso, que quedó medio caído en desgracia, que está interpretado por David Harbour, que la mayoría lo conocemos por Hopper de Stranger Things. ¿A vos no te gusta Stranger Things?
No, nunca lo vi. No tengo Netflix, me lo di de baja.
Hay otro personaje que es el que decías vos, que es otra, entre comillas, viuda negra. Ella va a estar interpretada por Rachel Weisz, que es otra actriz muy buena. A mí me gustó mucho en La Favorita, una película con Emma Stone. Actúa ella con Olivia Colman y con Emma Stone. A mí me gusta mucho el cine, creo que veo más películas que vos. ¿Puede ser?
No, claramente, sí. Yo soy de hacerme el mate, auriculares, libre, me voy a la plaza y paso ahí toda la tarde.
Y yo me la paso encerrado todo el domingo viendo películas, me
Claro.
da
Y yo
paja.
mientras veo algún chongo en la plaza que esté ahí, entonces digo, hola, ¿qué tal? Sí, mira, me gusta Marvel, vivo acá cerca.
Hay otro personaje que tampoco se sabe mucho en qué va a consistir. De hecho, en el tráiler no aparece, o aparece creo que en un plano de espaldas, que está interpretado por un actor que se llama Otie Fakbenle, que tampoco lo vas a conocer, no debes saber ni qué acabo de decir.
No, pensé que era
Probablemente lo
un
dije mal,
código.
o me dio una
Una
CV y dije
CV,
cualquier
sí. No,
cosa.
pero no aparece. Pará, aparece
Pero es
un.
básicamente el esposo de la protagonista en la ficción de The Handmaid's Tale.
Sí, pero aparece también el secretario de defensa de Estados Unidos, que es
Exactamente, William Hurt,
William Hurt.
el Thunderbolt Ross. Bueno,
Claro.
a ese personaje le dicen Thunderbolt. Otra cosa que se está especulando mucho, sobre todo con la presencia de Yelena, que es una especie de viuda antiheroína, que como todas las viudas no se sabe si confían o no, se especula mucho con que se vienen en algún momento los Thunderbolts. Los Thunderbolts son una especie de equipo de villanos. Estoy muy tentado de decir que son la versión de Marvel del Suicide Squad de DC, pero no tienen absolutamente nada que ver. Independientemente de que la película sea una poronga, el Escuadrón Suicida de DC es interesante como concepto. Villanos que están comprometidos por el gobierno a hacer
Claro.
cosas, pero en Marvel tienen un origen un poco distinto. Pero a grandes rasgos es eso. Son villanos que forman un
¿Pero quiénes
equipo.
están?
En los cómics tenés
Es
personajes
como
de
los
todo
guardianes que
tipo.
van cambiando un poco.
Va cambiando un poco, tienen un historial de equipos medio inestable. Tuvo Deadpool en algún momento. Pero
Pero está en todos lados.
Si vos te pones a pensar que en el universo cinematográfico quedaron muchos villanos sueltos,
Sí, y vivos.
Helmut. Y sí, es
No, no,
una.
no solo su. Ah, claro, es bueno.
Sí, si no.
Claro, vivos y sueltos,
Claro,
claro,
Susana
muy
Jiménez.
bien, claro. ¡Vivo!
Pero no sé, tenemos a Helmut Zemo, que enseguida vamos a estar hablando de él, que es el villano de Civil War.
¡Es General Simo!
Barón Zemo.
El Barón Simo.
Tenemos el villano. ¿Te acordás del villano de Hulk? Abomination.
Sí.
También,
No lo mató,
saludos.
como que lo iba a matar, pero estaba el Liv Tyler, ahí tiene que poner la música
Come here,
de
baby.
Canon Bebe, que le dice, no, no lo mates, por favor, que vos sos bueno.
Nada,
Y
nada.
nada, y Edward Norton, antes de irse a la mierda del universo de
Y
Marvel
convertirse en
y
Mark Ruffalo.
convertirse en Mark Ruffalo, no lo mata, sino como que lo ahorca para desmayarlo.
Está Ghost, la villana, entre comillas,
No, pero esa no
de.
es
No es
mala.
mala, pero casi mata a Michael Douglas. Le metió la mano en la garganta y casi lo degolla. La quería
Encima.
matar a Michelle Pfeiffer,
Pobre
que.
Michelle, que
Eso,
aparece dos
bueno.
minutos, pero me la quieren
Por
matar.
eso te digo, tampoco es que son villanos villanos,
La mejor
pero.
Gatúbela de la historia.
Pero bueno, por eso también se especula que quizás la aparición del Thunderbolt Ross acá sea para reclutar en algún momento a Yelena. No sé, viste que está como muy rejuvenecido en el tráiler, no
Y pero
sé.
porque lo vemos en Infinity War, es la última vez que lo vemos, no, en Endgame al final, pero es más viejo, pasaron 5 años.
Pero es que parece que tiene 30 y pico en el tráiler. O se pasaron un poco de mambo con el
No, y no será un
rejuvenecimiento.
flashback de una película que es una
Un
precuela.
flashback del Increíble Hulk, ponerle, de
Puede
esa
ser.
época. No sé, hay grandes posibilidades de que sea que es un tráiler y no
Es
están
un.
terminados los
Claro.
efectos.
Y no, y además, pará, o sea que sería una especie de el Nick Fury de los antivillanos de Marvel. No, antihéroes de Marvel, perdón.
Algo por el estilo, sí. Bueno, en los cómics, el Thunderbolt Ross se convierte en
El
el
Red
Hulk
Hulk.
rojo,
El Hulk
exacto. Así que
Rojo.
guarda que
Que
no lo
sería
veamos a William
como.
Hurt ahí.
Sí, lo que pasa que el Red Hulk no está como ya medio reemplazado con el Profesor Hulk, que es como tipo músculo y cerebro. Porque Red Hulk lo que tenía es que era re inteligente, re estratega. Y además tenía la fuerza de Hulk verde, ¿no? ¿No es algo así? Vos sos más cómic. Yo soy más
Sí,
chup
para mí
negro, barato.
son personajes diferentes. Bueno, la verdad que falta poco para la película. Pasó mucho tiempo desde desde que tuvimos una película de Marvel.
Ay, sí, no aguanto más. Tengo Frozen ahora, que encima me la patearon para el 2 de enero, recién se estrena.
El primer tráiler lo vimos hace poquito y, si no me equivoco, hoy o en estos días confirmaron que va a haber una especie de segundo tráiler, que no sé si va a ser un tráiler, el 13 de enero. Yo no creo que sea un tráiler, creo que va a ser como un spot o alguna cosa así, porque es muy pronto para sacar el segundo tráiler.
Para mí recién en marzo, abril va a estar la posta.
El 13 de enero va a haber algo, veremos qué es. Nosotros tenemos un poco una política. El primer tráiler lo vemos
el
casi siempre.
El primer tráiler, si lo vemos, lo reanalizamos, pero el segundo ya no. Es demasiada información. Siempre el segundo da mucha información.
Ese vos. Yo depende de la película. Yo el segundo de La Viuda lo voy a ver. Porque además estoy bastante spoileado sobre bastantes cosas.
Me tapo los oídos entonces cuando hables del tráiler.
No, porque fíjate el cuidado que tuve en hablar de los personajes. Podría haber dicho muchísimas cosas que no las voy a decir. Porque
ay, no puedo decir nada. Dice que aparece...
No hablamos de Taskmaster, muy bien.
Ah, ¿viste?
El villano de la película aparentemente sería Taskmaster, que en los cómics es un personaje que básicamente tiene la habilidad de poder copiar la habilidad de otra persona. O sea, la ve pelear a la viuda e inmediatamente puede copiar todas sus habilidades. No sabemos si va a tener exactamente la misma habilidad acá.
Aparece disparando una flecha muy a lo Hawkeye.
Muy a lo Hawkeye. Para mí es como medio... Lo pusieron eso para que digan es Hawkeye o se copió de Hawkeye, claro. Budapest, etc. Pero lo más interesante es que no hay un actor anunciado para el personaje. O sea que es alguno de todos los que acabamos de decir.
¿Y no será Hawkeye en su momento malo?
Puede ser Hawkeye. Andes a ver. Por ahí nos cierran el culo.
¿Hay
y
un flashback eso. De Budapest finalmente?
Bueno, Budapest aparece en el tráiler.
¿En qué momento?
Aparece al principio.
Ah, eso es Budapest.
De hecho, el primer plano del tráiler es un monumento que está en Budapest.
Ah, mira, no sabía nada.
Por eso fue tan... Es como que abra con el obelisco y vienen hablando de Budapest, Budapest, que es algo que a mí me rompe un poco las bolas. Un chiste nada más, lo de Budapest. No quiero un
es
flash.
Es un código de ellos, pero no hace falta esos flashbacks, porque te queda más en el inconsciente de la gente que se imagine cómo fue el Budapest de ellos y queda a criterio de cada uno.
Pero bueno, ¿a vos te gustó el tráiler?
Sí, me gustó. Me encanta Scarlett con el traje blanco.
A mí me gusta un poco más el traje que tiene en esa escena, como que está parada.
Como armadura que tiene.
Que tiene, que es como medio armadura que guarda, que no sea al final de la película. Eso
pero
porque...
se parece al traje que tiene en Infinity War.
Sí, pero verla con colorada, con el pelo largo. Sí. Me gusta cómo le queda. Pero bueno, a mí me genera expectativa. A mí me gustan mucho las películas estilo... espías con peleas muy, muy terrenales, pero a la vez muy exageradas.
Yo te lo dije, lo vi como muy parecido a la película de Angelina. Agente Salt. Salt, me encantó.
Me encanta Agente Salt, me encanta la trilogía de John Wick, que acabo también de ver la tercera, que es una locura.
Ah, sí.
Sí.
No tengo que ver.
Me encanta Atomic Blonde con Charlize Theron. Me hizo acordar a todas esas películas el tráiler. La directora, no hablamos de la directora. A mí me parece re importante hablar de los directores en las películas de Marvel. Porque a partir de Age of Ultron, sobre todo, y de Ant-Man, me parece que a partir de ese momento que Kevin Feige toma un poco más de control y le empiezan a decir un poco menos lo que tiene que hacer, los directores empiezan a tener mucho más peso en las películas. Scott Derrickson en Doctor Strange, Taika Waititi en Thor, James Gunn en Guardians, que igual ya tenía, pero James Gunn se perfila un poco como en su momento como el que va a supervisar todo lo que sea cósmico, bueno, ni hablar los rusos.
Sí.
Me parece que hay que prestarle mucha atención a los directores, porque primero decíamos, bueno, están trayendo gente que dirigió dos, tres cosas porque deben ser re baratos, pero cuando te pones a ver el resultado de las películas, hay una marca de autor, si bien sigue siendo una película blockbuster, con focus group, con millones de productores que se deben meter para cambiar cosas, pero la marca de los autores a mí me parece que en las películas de Marvel está bien claro. La directora es Kate Shortland, que no es una directora conocida, pero que tuvo películas muy bien recibidas, que todas están focalizadas en mujeres. Lo cual no me parece menor teniendo en cuenta que es la película de La Viuda Negra. Me interesa ver qué es lo que va a aportar en esta película, que es completamente distinta a todas las cosas que hizo antes.
¿No es la primera directora mujer? Porque Capitán Marvel...
No, la primera directora mujer fue Anna Boden y Ryan Fleck, que son los dos directores.
¿Son marido y mujer o hermanos? No.
Creo que son marido y mujer.
Ah, sí, Capitán Marvel.
Estoy seguro.
Sí. Que también venían a hacer cosas re independientes.
Venían de hacer cosas re independientes y que tampoco tenían una goma que ver con lo que hicieron.
Y más con Capitana Marvel, el rey cósmico.
Todo. En su momento, ¿te acordás que la iba a dirigir? No la iba a dirigir, le propusieron.
¿A Angelina?
No. No, a Lucrecia Martel.
Ah, sí.
Que medio que lo sacó cagando. No lo sacó cagando, quería. Pero no le copó mucho que en un momento ella dijo.
¿La música?
No. Hizo un comentario sobre la música. Pero fíjate que la música no es un problema. Porque si vos te pones a analizar los compositores de las películas, no es que ponen a cualquiera a componer Black Panther. El compositor de la música de Black Panther tiene lazos con Ryan Coogler, que es el director. El tema es que para mí la mina es como una directora y no le podés decir ni mu. Claro. Es muy grosa Lucrecia Martel. Y creo que la conversación fue algo así como... Ella planteó que no tenía la menor idea de cómo dirigir una escena de acción. Y le dijeron, no te preocupes que de eso nos encargamos nosotros.
Claro, y no le gustó un carajo.
Para mí, ella se lo tomó como que se le iban a meter de premio en la película. Que seguramente igual iba a pasar. Pero...
El tema es que tenga la tolerancia para bancárselo y después más o menos ponerle su impronta.
Exacto. Pero bueno,
tiene que defender un producto. O sea, tiene un universo construido.
Pero sí me parece interesante.
Lucrecia, chao, la que sigue.
No, yo la
amo. La amo.
Sí, vos sos muy drástico. Pero me parece interesante que el perfil de Lucrecia Martel es muy parecido al de Kate Shortland cuando ves las películas. Así que yo no creo que se hayan medio sorteado a ver quién dirigía la película. Creo que le ponen mucha atención al perfil.
Había como 3 o 4 candidatas y eran todas como, wow, sí. ¿Qué van a hacer esta? Pero bueno.
Otra de las candidatas es la que va a terminar dirigiendo Eternals, que ya vamos a llegar a eso.
¿Es una mujer la que dirige Eternals?
Exactamente. Del 1 al 10, ¿qué tan entusiasmado estás con esta película?
¿Con la viuda?
Sí.
Yo estaría entre un 8-9.
Yo estoy en un 9, porque amo al personaje.
Sí, la amo.
Porque le...
Yo creo que el 9 va también por el tema de... Es una despedida del personaje. No es solo contar un poco la historia. Sino que es... Sabes que no va más el personaje. Y seguramente tal vez sea la última vez que lo veamos. Salvo que haya alguna participación especial. Por algún viaje nuevo temporal que hagan y qué sé yo. Pero el personaje se murió. Sí. Y este es el cierre de su historia.
Protagonizando una película va a ser la última vez.
Sí.
Estoy seguro.
Sí. A lo sumo después puede pasar. Como que puede haber algún viaje temporal. Y a lo mismo que aparezca Steve Rogers un poco más joven. O aparezca Tony de vuelta en una escena del pasado. Pero no, el personaje se murió. Y este va a ser su último protagónico.
En el tercer cuatrimestre del año. Llega la primera serie de Disney Plus.
Oh.
The Falcon and the Winter Soldier.
El nuevo Capitán América.
El nuevo Capitán América, que básicamente podría llamarse Capitán América y Winter Soldier, la serie.
Sí, es verdad.
Pero bueno,
ya hay algo. Lo que pasa es que es en Falcon en formación para el Capitán América. Y el otro con el brazo nuevo, Papu, que no sabemos... Igual ya está terminada de filmar, ¿no?
La están filmando en este momento. Ah. Siempre que filman...
Ya, ahora.
Sí, no sé si en este momento, porque en Navidad y Año Nuevo medio que corta todo.
Sí.
Pero se empezó a filmar hace un mes y pico, un par de meses.
Y está la gente 13 también.
Vamos a tener a Sam Wilson, Falcon, vamos a tener a Bucky... Vamos a tener a la gente 13. Vuelve, como habíamos dicho, el Barón Zemo, que sí, es el villano de Civil War, que ya lo vamos a ver con su máscara icónica en los cómics.
Y además quedó ya después de Civil War como uno de los mejores villanos del universo de Marvel.
Totalmente.
Muy buena interpretación. Nunca me acuerdo el nombre de ese pibe.
Daniel Brühl.
El que era.
Es conocido como el de.
De Goodbye Lenin.
El de Goodbye Lenin.
Sí, lo amaba.
Bueno, por fin te sale una película y a mí no.
Sí, claro.
Pero no, quería decir eso.
Además era un bebo en esa película, pero bueno, no importa.
Gonzalo es muy pajero, por si no se nota.
No, pero soy sincero.
Yo también, pero no, lo oculto un poco. Hay un par de personajes importantes más que ya un poco circularon, así que lo voy a decir porque no es un gran spoiler.
¿Vas a spoilear?
Hay un actor que se llama Wyatt Russell, yo la verdad no lo conozco.
¿Pariente de Kate Russell?
En realidad sí lo conozco, lo vi en una película que se llama Overlord, pero no la...
No lo ubicaste.
No me acuerdo ni quién era. Me enteré leyendo Wikipedia que había estado en la película. Es un ex jugador de hockey, tiene como un físico importante, te la debo esa. Y va a interpretar un personaje que se llama John Walker, que en los cómics es conocido también como US Agent, agente US.
Uf.
O sea, agente de Estados Unidos.
Claro.
Y que va a ser una especie de Capitán América oficial. Porque todo apuntaría a que la historia va a ir por el lado de que Falcon tiene el escudo y es el heredero del Capitán América, pero el gobierno
lo quiere para un nuevo supersoldado.
El papel de Capitán América, claro, se lo quiere dar a otra persona que probablemente la puedan controlar un poco más. Claro. Falcon estuvo en contra de los acuerdos
de Sokovia. Sí, Sokovia.
Y un dato no menor, Falcon es afroamericano. Para mí esta serie va a tener un componente racial muy fuerte.
Estaría bueno que Marvel vaya por ese lado.
Yo creo que es que salvo Black Panther no hay una película que haya entrado en detalle cómo es vivir en Estados Unidos siendo afroamericano, que es algo que la situación en Estados Unidos es muy particular, el clima político es muy particular, y yo por lo menos celebro que las series y las películas intenten sentar una posición con respecto a la coyuntura política y social del país en el que transcurren o del mundo.
Con Black Panther marcaron mucha acento en cuanto a opinión política y todo.
Sí, porque además Black Panther estuvo dirigida por un afroamericano, musicalizada por un afroamericano, protagonizada por un elenco 99% afroamericanos. El equipo era afroamericano. Por eso es, una vez más, insisto con lo de no minimizar el rol de los directores y del equipo detrás de las películas solo porque es Marvel y Disney. Yo creo que va a ir por ese lado la serie. Va a ir por...
Era buena.
Que, obviamente, siempre que pasan estas cosas, seguramente se le va a ir de mambo el USA. Agent, va a terminar siendo un villano o un antihéroe o un Thunderbolt.
¿Se muere alguno de los dos?
¿Falcon o Winter Soldier?
Sí.
Yo no creo.
No.
Yo no creo.
¿Aguantan hasta una posible próxima Avengers 5?
Sí, no veo motivo para que muera Falcon o Winter Soldier.
No, Falcon para mí no, pero tal vez es una despedida de Bucky.
Bueno, Bucky está un poco más gastado.
Trato de pensar dónde encaja Bucky en toda una nueva fase.
A mí hay algo que me gusta mucho de la interpretación de Sebastian Stan en tanto en Infinity War como en Endgame, que todo el tiempo tiene cara de cansado. Es un tipo que está agobiado por todo lo que vivió, sí, por todo lo que hizo.
Lo que le hicieron.
Por lo que le hicieron, pero fundamentalmente por lo que hizo. Es un tipo que debe estar agotado y que debe tener una necesidad de redención muy importante. Sí. Bueno, en un póster lo vimos con el pelo corto.
Sí.
Así que vamos a ver si se reincorpora un poco
a la vida.
A la vida, porque desde que lo descongelaron estuvo.
Yo tengo la idea de que no hará gancho ahí con la gente 13.
Sí, ya la gente 13 es medio cualquier cosa, porque Capitán América estuvo con Peggy, después se comió a la sobrina en Civil War, que es medio raro.
Yo la amo por Everworld.
Los dos ahí en el auto asintiendo, capo, te estás comiendo a la gente 13, y si ahora la gente 13 se come al nuevo Capitán América o al
No, para mí se come a Bucky, a mí se va a comer a Bucky. Va a quedar esa cosa de nostalgia que los dos lo extrañan, y si no, así yo me comí, así era mi amigo, ahí sí yo me lo comí a tu amigo, y se van a comer entre ellos. ¿La gente no hace eso?
Yo creo que sí.
Para mí va a
Pero
estar...
es que para vos mí... haces eso.
Está bien, sí, obvio. Pero digo, para darle un poco más de sentido y de decir, che, flaco, ya está, ya te redimiste, mirá para adelante, para mí va a haber un apoyo psicológico de a la gente 13 para Bucky. Para mí Falcon va a estar en la suya. Obviamente se llevan porque se conocen, sobre todo por Civil War. Pero claramente ahí no hay tensión sexual. Para mí se va a construir un vínculo más fuerte entre sentimental, ¿no? Entre Bucky y la gente 13.
Veremos.
Y va a ser un trío así de, claramente, ellos tres contra los villanos que haya.
Como un equipo.
Un equipo, sí.
Bueno, la serie todavía no tiene fecha de estreno. Sabemos que Mandalorian terminó hace poquito y...
La rompió
mierda todo. Pero creo que terminó el viernes y el sábado ya había como 2 millones de personas que se habían cancelado la suscripción a Disney. Así que están como un poco ansiosos en Disney con estrenarlo. La habían anunciado para el último cuatrimestre del año. En algún momento se habló de agosto. Yo creo que va a llegar en agosto,
mitad de año.
Agosto, septiembre. Antes no, porque la están filmando. Claro. No hay mucha más
y
chance.
Le ponen onda a la producción, así que tampoco le van a sacar medio pelo.
Le ponen onda, no tengo el número del presupuesto, pero va a tener básicamente el presupuesto de una película.
Ah, listo.
Así que, de una película de Marvel.
Sí, que es una bestialidad.
Todos los episodios van a estar dirigidos por una mina que se llama Carrie Skoglund, otra mujer directora, bravo. Creo que era también una de las candidatas para dirigir alguna de las películas, pero no estoy seguro.
Para dirigir que la...
Para dirigir la Viuda o Eternals. Ah. Sí conozco al guionista, a la directora no la conozco. El guionista es Derek
Kolstad. ¿Personalmente?
No, lamentablemente no. Es uno de los guionistas de las tres John Wick. Así que...
Ay, estás como que estás con John Wick.
Estoy, con, mojás, estoy con John Wick que me mojo porque a Keanu lo amo.
Es y verdad
porque...
que va a haber una conexión entre Matrix 4 y John Wick 4.
Eso quiero.
Es verdad.
Eso estoy...
Es para otro podcast.
Es para otro podcast porque vos no las viste.
No, pero, no, no, pero, ya... pero igual sería flasherísimo.
A mí es un poco flashero eso, pero hay un par de cosas, sobre todo en la 2 y la 3,
sí,
que yo en el momento dije, che, esto
me está jodiendo.
Esto es la Matrix, no me jodan. Pero bueno. Bueno, es para otro podcast.
¿Qué será? ¿Un nuevo Neo o un Neo que no sabe que siguió vivo?
No me lleves por ahí porque terminamos dentro
y
de 8 horas.
Pizza Birra Matrix, claro.
Pizza Birra Matrix, muy bueno, ya se viene el spin-off. Pero bueno, si hay algo por lo que se caracteriza a John Wick es por la acción. Banco que sea un guionista de John Wick, me genera expectativas. ¿Entusiasmo del 1 al 10?
Con Falcon ahí estoy en un 8.
Yo estoy exactamente igual.
En un 8.
Generalmente siempre va creciendo. Probablemente en julio esté en un 10.
¿Vos sabés cuál es mi expectativa más fuerte para este año?
Ya vamos a llegar.
Ya vamos a llegar. Y encima que era para el año que viene, pero dijeron que se estrena este año.
Parame porque antes de eso tenemos en noviembre la otra película de 2020.
Eternals.
¿Qué tan familiarizado estás con los Eternals?
Cero.
No sabes una garampa.
La amo a Angelina y la... A Lali, ok. Amo a Lali. Pero, no, y a Salma. Salma, que no sé cómo llegó Salma Hayek al universo de Marvel.
Lali es Cersei en nuestro multiverso.
Ah, ¿y Susana?
Y Susana Jiménez es Tena, el personaje de Angelina Jolie. Algún día vamos a explicar esto si este podcast sigue, porque todavía ni siquiera sabemos si esto va a salir al aire. Pero bueno, yo no los conocía cuando empezaron a hablar de Eternals, les dije, ¿qué carajo es esto? Y después me di cuenta de que en realidad sí conocía algunas cosas. Conocía a Cersei, que es el personaje más conocido de Eternals, es el que más aparece fuera de los títulos de Eternals.
¿Eso no aparece en X-Men?
No, aparece en Avengers. De hecho, yo la conocía porque en Infinity Gauntlet, que es uno de los cómics en los que se basa Infinity War.
Es el cómic
en el que Thanos hace el chasquido, básicamente. Aparece Cersei y es una de las primeras que desaparece cuando Thanos hace el chasquido.
Para, es como parecido como las apariciones así de Medusa de los inhumanos, estos boludos que dan la luna. Es así.
No te metas con los inhumanos que a mí me encantan.
Ay, esa serie, por favor. Nunca existió. Ay, por favor, no puedo creer que vimos eso en el IMAX y que fuimos los únicos que pagamos entradas para ver esa serie.
Pero sí, los inhumanos lo que tienen es que están mucho más juntos todo el tiempo.
Como los X-Men.
Salvo por ahí Black Bolt o Medusa. Los Eternos también, pero Cersei es un personaje que suele hacer un poco la suya porque el personaje es un poco así. Pero bueno, también los conocía y no me había dado cuenta por el autor de uno de los tres cómics importantes que hay sobre ellos. Porque otro motivo por el cual casi nadie los conoce es porque tienen tres cómics cortos. No tienen muchos títulos, la verdad. Fueron creados por Jack Kirby en los 70.
¿A quién no creo?
Pero no, ese no es el título que yo conocía. Yo conocía uno de los más recientes, que está escrito por un autor que se llama Neil Gaiman, que es muy conocido. Yo lo conozco por una novela que se llama American Gods, que es una de las mejores novelas.
¿Cómo se llama esta serie de libros que son tiene muchos?
Sandman.
Y también Caroline.
Coraline
también es de Neil Gaiman, sí.
Ah, esa no la tenía. Bueno, es un grosso. Yo lo conocía por American Gods y por Good Omens. Y es el que reinventó un poco a los personajes, porque ese cómic de Eternals es lejos el mejor de todos. Para el que no sabe, los Eternals, ¿vos sabés lo que es un celestial?
Sí.
¿Qué es un celestial?
Ah, me estás preguntando antes si sí o no.
Sí, boludo.
Es una entidad cósmica muy antigua, legendaria.
En realidad hay que ver qué es lo que hacen en las películas. En los cómics nunca se sabe muy bien qué es cada cosa, lo van cambiando. Pero en las películas hemos visto dos celestiales, tres celestiales.
El papá de Star-Lord.
Nowhere, que es el lugar al que van los guardianes, que en realidad es la cabeza de un celestial muerto. Y dentro de Nowhere, cuando están con el coleccionista les muestra algunas especies de no son filmaciones porque no estaba con una cámara, pero les muestra como una escena de un celestial
que usando uno gigante
usando la gema del poder. Eso te da la pauta de que los celestiales son gigantes, sí. En los cómics son gigantes.
Ego es un planeta, así que...
Y básicamente los celestiales son, para mí, algo así como los ingenieros en Alien. Son seres que van de planeta en planeta y van generando vida. Entonces, los celestiales en algún momento, hace millones, millones, millones de años, se supone que visitaron la Tierra y fueron los que iniciaron la vida que eventualmente se convertiría en vida humana. Uh-huh. Pero además de seres humanos, tenés dos ramas más de seres que surgen del mismo lugar, que son los Eternos y los Deviants, que serían los deviantes.
Los
serían,
desviados.
No desviados, deviantes, como que tienden a desviarse. Básicamente son como los archienemigos de los Eternos. En los cómics de Jack Kirby, los Eternos son los buenos, rubios, blancos, claro. Altos, y los Deviants son horrorosos. Después esto un poco, por suerte, cambia. Pero algo muy interesante es que retroactivamente, en algún momento, también plantearon que son los celestiales los que pusieron el gen X en los seres humanos. Entonces guarda que esta no sea la película en la que se empiece muy sutilmente a hablar de mutantes.
Hablar de los mutantes.
Porque sabemos que van a venir en algún momento. Pero bueno, muy a grandes rasgos, Eternals. Angelina Jolie va a interpretar a Athena, que es una especie de guerrera muy impulsiva.
Como Athena.
Richard Madden, Robb Stark de Game of Thrones.
Ah, por Dios, ¿para qué abro el abanico?
No creo que muestre el culo esta vez, pero va a interpretar a Icaris.
¿Ese es el que va a ser de gay?
No, el personaje que aparentemente va a ser gay se llama Fastos, que está interpretado por Brian Tyree Henry, que...
¿El oriental?
No es oriental, es afroamericano y yo lo conozco por la serie Atlanta de Donald Glover. Interpreta un personaje muy, muy reconocible que es Paperboy. Y además fue la voz del padre de Miles Morales en Into the Spider-Verse.
No me digas. Ay, qué buena película, miren esa película, por favor, los que no la vieron, mírala ya.
Me imagino que todo el mundo la vio. Igual.
La mejor película de Spider-Man lejos.
Pero bueno, otro personaje es Kumail Nanjiani, que es un actor pakistaní que yo lo conozco por Silicon Valley.
Me suena.
Seguramente lo viste alguna vez. Va a interpretar un personaje que se llama Kingo. Lauren Ridloff, que es una actriz que mucha gente la ha visto en The Walking Dead, que es sorda en la vida real.
¿En serio?
Va a ser un personaje sordo, que es Makari, que obviamente no es sordo en los cómics, pero como nadie leyó Eternals, acá se
le van da a tomar lo mismo y se van a tomar todas las libertades posibles.
Lo cual me parece perfecto. Salma Hayek va a ser la
Diosa,
líder.
La amamos.
Esas
tetas, boludo.
Ojalá que esté re milf, re grosa.
¿Qué poder tiene Salma?
En todos los Eternos, en realidad, como que tienen medio como una falopeada de poder, salvo algunos concretos. Ponele, Makari, este personaje sordo, está asociado con Mercurio, que es el dios romano de la velocidad.
Bueno, Atena.
Claro, porque un poco la idea de los Eternos es que ellos fueron creados por los celestiales y quedaron como guardianes de la vida, de los seres vivos en la Tierra. Entonces, a lo largo del paso del tiempo se fueron convirtiendo en dioses para las diferentes culturas. Por eso la película se sabe que va a atravesar diferentes etapas a lo largo de la historia.
O sea que entonces la cultura, por ejemplo, griega, que adoraba a la diosa Atena, porque en un momento se basaron en Angelina, o sea, en Tena.
Claro, no es que se basaron, sino que seguramente la misma Angelina estuvo ahí ayudando.
Y adoptando griegos.
Adoptando griegos. Claro. Pero bueno, salvo algunos que pueden llegar a tener poderes concretos, como Makari, que tiene super velocidad, como el dios romano Mercurio.
Claro.
Todos tienen medio poderes en los cómics, por lo menos parecidos. Manipulan energía, se transforman en ellos, super fuerza, vuelan, etc. Vamos a ver si no les dan un poco más de identidad a cada uno de los poderes.
Poder,
yo me imagino,
claro,
que sí.
Puede ser. Libertades se van a tomar, así que.
Otro personaje es Sprite, que en los cómics es un nene de 11, 12 años. Acá es una nena que se llama Lia McHugh. Y no voy a hablar de este personaje porque hay mucho para hablar. Y
para otro momento, y, señores y señoras.
Lean los cómics porque es un personaje muy interesante que ojalá lo hagan igual de interesante en la película. Gilgamesh es otro personaje interpretado por Don Lee, que es conocido en, entre comillas, Occidente por Train a Busan. ¿Vos la viste?
No.
Una película de zombies... No, de zombies coreanos.
Me da miedo.
Es cierto, vos te asustas muy fácilmente, pero yo también.
Sí, pero vi Rec gracias a vos, imagínate. Estamos hablando de una película de Kaido.
Pero bueno, es un actor. Es una especie. No te voy a decir que es el Darín coreano, pero. Porque es un poco más corpulento. O sea,
un chanta, sí.
No, como un chanta. Quiero decir que tiene como una. Saca como 48
siempre
películas por año.
Es un personaje.
Pero tiene un millón de películas.
¿Sí, vamos a ver la película de nuevo de Darín? Sí, dale. ¿Y de qué hace? De Darín. Ah, bueno, sí.
Pero es un actor grosso, o sea, el ratón vivo, pensando ratón, sí. en los mercados asiáticos, seguramente en Corea Gilgamesh esté adelante de todo.
Claro, tenés razón. Como la película de Shang-Chi, que todavía no podemos hablar de eso.
Ya vamos a llegar.
Sí.
Y hay tres personajes más que son particularmente interesantes. Uno es Druid, que en los cómics es una especie de villano principal de los Eternos. Es como el Loki de los Eternos. Es decir, es el villano.
Pero no es
que no es tan villano, sino que es un personaje medio complejo.
Rebuscado.
Y que creo que acá va a ser una cosa un poco así. Me interesa mucho el actor que contrataron para hacer este personaje. Se llama Barry Keoghan, que yo lo vi en dos lugares. Lo vi en Dunkerque, sí, de Christopher Nolan,
sí,
que está espectacular. Y lo vi en la serie Chernobyl, en un capítulo que a las personas que le gustan los perros, no vean ese episodio.
Ay, ¿por qué?
Porque es terrible.
¿Que se derriten?
No voy a hablar.
En los dos casos, el
chabón para mi gusto la rompe. Y tengo muchas expectativas con qué puede llegar a ser acá.
¿Qué le pasó a los perros?
Mirá la serie.
Ay, no.
Son 5 capítulos. Y después tenemos el personaje más conocido de los Eternos, que es Cersei, que va a ser interpretado por Gemma Chan, que extrañamente la vimos hace muy poquito en Capitana Marvel haciendo de Minerva, pero se ve que dijeron, es otra actriz que está un poco en ascenso, hizo varias cosas muy exitosas, hizo una película Crazy Rich Asians que le fue muy bien en los Oscars hace un par de años, pero bueno, se ve que dijeron que pensaron que era un desperdicio haberla pintado de azul en Capitana Marvel y que se muriera en una nave. Yo quería que volviera igual Minerva en una secuela de Capitana Marvel 2, pero
Marvel 2 va a estar en otro momento.
No, y además, para esta mina, me parece que va a ser mucho más interesante el personaje de Cersei, que es el personaje de los Eternos. Es la personalidad fuerte. La
que es la Iron Man.
Es como la... No Iron la compararía Man, con nadie. Man. Es una mina que le encanta la vida como humana y a la vez tiene que cumplir su deber como Eterna y está un poco dividida en los dos mundos. A diferencia del resto de los personajes que son más como una familia, ella le gusta la joda, hace fiestas con las elites de Nueva York.
Claro.
Entonces me parece muy interesante lo que puede llegar a salir ahí. Y después tenemos un personaje que
salió de la nada.
¿Qué carajo estamos hablando? Jon Snow.
¡Ay, ay!
McQueen. Que va a interpretar
McQueen
a Dane Whitman, que en los cómics es conocido como Black Knight, o por lo menos como uno de los Black Knights. No es el primero. El primer Black Knight es un villano que aparece en los primeros números de Avengers en los 60. Y eventualmente el manto lo toma este personaje, que yo la verdad no lo sigo. Conozco más al primer Black Knight porque me gustan los cómics bien viejos de los Avengers. Y me acuerdo que después aparece este sucesor que eventualmente se toma con más un perfil de antihéroe y se une a los Avengers. Pero me parece medio interesante.
¿Cómo lo van a meter?
¿Cómo lo van a meter? Yo creo que como el personaje, si no me equivoco, es arqueólogo o es una especie de profesor universitario, yo creo que va a ser un poco la mirada humana, como ocupando el lugar del público, y va a ser el que vaya descubriendo quiénes son estos personajes.
Claro.
Probablemente tenga algún vínculo o alguna relación sentimental con Cersei o con algún otro personaje.
Claro, porque va a ser el que más contacto tenga por estar en la Tierra. El tema es que son muchos personajes para una sola película.
Son muchos personajes, son muchos años. Porque dijeron que iba a atravesar como 5.000 años.
A quieras o no, muchas figuras conocidas, lo cual tienen que tener su momento de brillar en la pantalla. Muchas historias que contar. Y también, no es que tipo, contaste un poco la historia de los Eternos por separado y ahora estás viendo su película. Tenés que contar también todo el origen, todo. Ojo, igual después se las reingenian y tal vez en los primeros 10 minutos te contaron toda la introducción y a la mierda. Y van de lleno con Angelina, con Salma, con Cersei, qué sé yo.
En la Comic Con de Brasil mostraron una especie de mini trailer que de hecho dijeron... pero dijeron, esto es básicamente lo único que podemos mostrar que está filmado. Tuvo muy buena recepción, había mucho paisaje natural. Es una película que está teniendo muchos problemas para... No problemas, pero que está costando filmarla porque la directora, que se llama Chloe Zhao, que es una china americana, también viene como de películas muy independientes... Ella tomó la decisión, aparentemente, de que quiere prescindir lo más que pueda de fondos verdes y está filmando mucho en locaciones. Pasó que estaban filmando, no sé si en Escocia o en dónde, y tuvieron que evacuar todo porque encontraron
una bomba, la Segunda Guerra Mundial.
O sea, casi vuela Angelina por los aires.
¡Angelina!
pero bueno, parece que visualmente va a ser muy interesante. Yo tengo un 10 sobre 10 sobre esta película.
Yo tengo
sobre esta película,
9.50-10.
Por el elenco, porque...
No, es algo nuevo completamente.
Porque la
fue
historia...
como Guardianes en su momento.
Porque la historia que plantea Neil Gaiman a mí me voló la cabeza una vez que me empecé a interiorizar sobre Eternos y leí el cómic de Neil Gaiman. Yo lo recomiendo al que no lo leyó. Por eso no quiero hablar mucho de los personajes, no voy a spoilear, porque espero que tomen las mejores cosas de ese cómic, que son muy buenas, muy oscuras y...
El ratón sabe.
Prometedoras. Antes de seguir con el resto de lo que es concretamente universo cinematográfico de Marvel, hay otras cosas que van a salir en 2020 y que no son 100% MCU. Uno es... la temporada final de Agents of S.H.I.E.L.D., que es parte del MCU, pero...
¿Quieres o no? De todo lo que salió por fuera es lo más conectado.
Pero no lo contamos mucho porque nunca fue supervisado por Kevin Feige, fue producido por otra gente que igual en un par de semanas vamos a hablar bien de Agents of S.H.I.E.L.D. porque para mí es la primera serie que se hizo de Marvel y es la última que se va a hacer que no es de Disney Plus.
Y que sobrevivió.
Es la que sobrevivió todo. Hasta las de Daredevil, que fue aclamada. Bueno, Agents of S.H.I.E.L.D. la bancó.
Y además se bancó adaptarse a los cambios que pasaban de acuerdo al universo cinematográfico.
Y con cada vez menos bola del lado de las películas, porque la realidad es que entre películas y series, antes de que llegara Disney Plus, no había muy buena comunicación. Pero bueno, entre mayo y julio, mayo y agosto, va a salir la última temporada.
¿Vos
que
decís que
son
esta última...
13 episodios?
Sí. ¿Cuánto?
13 episodios.
Ah, 13. ¿Vos decís que en esta última temporada, como es un cierre, no habrá habido un acercamiento para darle un cierre de más así como emblemático?
Yo creo que sí, pero también la serie tiene 7 temporadas en las cuales, con los problemas que tuvieron que construir su propia mitología y cada vez le fueron dando más bola a esa mitología y también me parece loable. Así que, a diferencia de la primera temporada, que era básicamente en cada capítulo meter una referencia a las películas... Sí. Me parece que vale la pena que honren su propia serie, su propia identidad. Pero sí creo que va a haber algunas conexiones. No está 100% confirmado, pero parecería que va a estar Peggy Carter. Y se habló en algún momento de un personaje de la serie, Agent Carter. Así que guarda que no sea una especie también de Agent Carter 2.5. Porque la segunda temporada de Agent Carter terminó con un par de cosas medio abiertas. Y la cancelaron, a pesar de que la serie tenía un buen número de seguidores y que estaba bastante bien recibida.
¿Decís que ahora Disney Plus nos saquen una tercera temporada para darle un cierre?
Me encantaría, pero...
Porque al personaje Peggy Carter, evidentemente, les gusta a todo el mundo y cierra y es interesante.
Me encantaría, pero como el equipo detrás de la serie... No es 100% relacionado.
Te metieron igual, a Jarvis.
Pero es la serie más relacionada a pesar de esto. Porque los guionistas de los primeros episodios son los guionistas de Endgame y de Infinity War.
Claro.
Por eso también la metieron a Jarvis. Así que si reviviera una serie como serie limitada en Disney Plus, yo creo que la que más chances tiene es Agent Carter. Claro. Pero igual no creo que pase. Otra serie que sale este año, que es otra especie de cosa que quedó medio colgada antes de que el control de la televisión pasara 100% a manos de Kevin Feige, es Hellstrom. Hellstrom es otro personaje que no es muy conocido. En los cómics es más conocido como Son of Satan, el hijo de Satán.
Ah.
Yo creo que va a ser una serie que va a tener una temporada y va a morir.
¿Y los Runaways?
Los Runaways ya terminaron en diciembre.
¿Pero la última temporada?
La última temporada.
¿Qué, son tres temporadas?
Son tres temporadas. Tuvo un cierre.
¿Qué pasó?
Tuvo un cierre dentro de todo bueno. Había algunas pequeñas cosas que se podían continuar en otras temporadas. Tuvo un crossover con Cloak and Dagger, que es otra serie que cancelaron, pero que estaba muy bien recibida. De hecho, es una de las que más me gustó a mí. Pero sí, básicamente todo lo que sea Marvel Televisión no vinculado con Kevin Feige ya está.
Ya está.
Estaba muriendo. Y después tenemos dos películas que no son Marvel Cinematic Universe. Tenemos Venom 2, que llega en octubre.
Cierto.
Yo ya con el tiempo le fui tomando cariño a Venom, aunque es una cagada.
Pero yo te digo, Tom Hardy se gana el corazón de la gente. Es así.
Va a estar dirigida por Andy Serkis, Gollum.
Grosso, ¿no? Y además, ¿cómo se llama?
Y Klaw.
Klaw, claro.
Y bueno, y
Black Panther.
Y millones de otras cosas.
Sí.
Y la película que vos más estás esperando, que es Morbius.
Yo estoy esperando esa película.
Sí, con Jared Leto.
Ah, sí, la estoy re esperando, segura.
¿Va a ser un fracaso o va a ser una cagada?
Yo a Jared Leto ya le bajé el pulgar hace rato, así que olvídate.
Pero bueno, Morbius the Living Vampire es el nombre completo del personaje. Es un villano que apareció en Spider-Man primero y
eventualmente... pensé que era de los Cuatro Fantásticos.
No. Es, no, porque es una película de Sony. Y Sony
tiene
es lo
Spider-Man,
que hace. Y agarra, te hace una película con...
Sí, pero podría ser una película del Doctor Octopus. No, de... el vampiro este boludo.
Y pero Sony es así. Sony dice, bueno, vamos a ver qué personaje más intrascendente podemos hacer. Perdón a los fanáticos de Morbius, pero... Está buenísimo el personaje, pero para que pelee con Spider-Man. Claro. No para que tenga su propia película.
Sí, pero así todo le fue bien a Venom. Y nos cerró el culo y ahora saca una segunda.
Quizá nos sorprende de Morbius. Y hay una película que a mí me da un poco de alegría que vaya a salir a la luz. Que es... ¿Te acordás de Fox?
¿Qué Fox?
20th Century Fox.
No, ya era muy chico.
Cuando desaparecieron todas las películas de X-Men, la última que se estrenó bajo el logo de Fox fue Dark Phoenix.
Ya sé que vas a qué estás diciendo, a qué te estás refiriendo.
Y en el medio estaban haciendo otra película llamada New Mutants.
Sí, ¿qué?
¿Quiénes son?
Que estrenaron un tráiler, alguna gente le gustó, otra no. Fox dijo, vamos a cambiar todo, empezaron a hacer reshoots. En el medio vino el ratón, compró todo. La película se tenía que estrenar en 2018. El primer tráiler salió, para que te des una idea, antes de que se estrenara Thor Ragnarok.
¡Ay, boludo!
O sea, los actores ya están viejos. Pues son todos adolescentes.
Yo de algún lado te tengo.
Pero bueno, parece que estuvieron conversando y se va a estrenar la película en abril, finalmente.
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Para mí, Disney dijo, che, esta película...
Está buena.
Está buena, pero se va a estrenar la versión inicial, la versión del director, antes de que empezaran a hacer los reshoots y todas estas cosas que hizo Fox, como hizo en su momento con Dark Phoenix, que
lo bien
que quedó. Así que, no sé, bien por...
No, bien por Disney, bien que dijo, che, le gustó el producto, lo estrenan y tal vez sacan un poco de plata.
Pero... No va a llevar el emblema de Marvel Studios porque no tiene una goma
no
que ver.
No.
Es más, probablemente ni siquiera hablen de mutantes, por más que se llame New Mutants en la película.
Pero yo me acuerdo tu cara cuando llegué una vez a tu casa y te dije, che, ¿viste que pospusieron de vuelta el estreno de New Mutants? No, ya lo habían pospuesto. No, pero lo volvieron a posponer. ¿Otra vez? Como que no la quieren estrenar nunca más.
Sí, igual eso no supera cuando se estrenó el tráiler de Dark Phoenix y a las 2 horas cambiaron la fecha de estreno y quedó el tráiler con la fecha vieja.
Ay, me había olvidado de eso también. Ay, pobre Sansa.
Pero bueno,
veamos,
en principio terminaba todo ahí, en 2020.
Pero
en año nuevo nos enteramos que se adelanta WandaVision.
Ay, eso es un 11 en mi lista de espera.
WandaVision, que en su momento dijimos, qué nombre de mierda, porque
no,
es como que Falcon and the Winter Soldier se llame Sam Bucky.
No lo había pensado.
Okay. Tiene sentido porque se empezó a filmar al mismo tiempo que Falcon y Winter Soldier, así que la van a terminar mucho antes de la fecha de estreno original.
Yo canto, para mí, igual a nivel de postproducción, todo lo que implique Wanda, que con los efectos especiales va a demandar mucha más
y
visión mucho más tiempo que una serie de acción.
Pero bueno, es una serie que en principio. Es
no
una
se
falopeada.
Sabe, no se sabe.
Sabemos que va a estar Wanda, va a estar Visión, va a haber una actriz nueva llamada... Una actriz nueva, no es nueva, pobre, no es que acaba de nacer. Se llama Tiona Parris, pero es nueva en este universo. Va a interpretar a Mónica Rambeau.
Eso no se entiende.
Mónica Rambeau es la nenita de Capitana Marvel, crecida. ¿Qué tiene que ver con Wanda? Vos dirás, bueno, pero tiene mucho más que ver que otro. Darcy, la amiga de Jane Foster en Thor. Que también va
a estar. Darcy.
Y Jimmy Woo, el agente del FBI de Ant-Man and the Wasp.
Lo amo. Es que lo invitó a cenar.
Si hay personajes que tienen que ver con Wanda y Visión, son estos. O sea, qué sé yo.
Que tienen que ver, claro.
Va a estar conectada con la película de Doctor Strange.
Como una especie de antesala para la segunda de Doctor Strange.
Sí, yo creo que hay que mirar algunas cosas para pensar en WandaVision, que como va a ser este año, si este podcast sigue, vamos a hablar más en detalle más adelante.
Con eso. Va a seguir. Sí,
yo sé cómo. Nos va a mirar. Soy una Mirta Legrand.
No, mirar no.
Mirar no porque escuchar. Suena muy bien.
Bueno, vamos a transmitir en vivo próximamente, chicos, chicas, chicos.
Pero yo creo que hay que mirar tres cosas. Hay que mirar los cómics viejos de Scarlet Witch The Vision and Scarlet Witch, donde Wanda cree quedar embarazada y en realidad no queda embarazada. Esto es algo más o menos conocido, por eso lo digo. O sea, en algún momento Wanda cree que tuvo dos hijos y después resulta que no, que había creado un poco esa realidad en su mente.
Pero esas almas después que fueron robadas por Mephisto terminan reencarnando en dos personas que ya sabemos para dónde puede llegar a ir la historia.
Un poco la que le ayuda a controlar sus poderes en ese momento es una mujer que se llama Agatha Harkness, que es una especie de hechicera muy poderosa, que todo pinta que va a estar en esta serie.
Pero se están guardando el anuncio de quién es.
En realidad hay una actriz muy, muy conocida llamada Catherine Hahn que va a interpretar un personaje llamado Agnes. Oh. Agnes, Agatha, suena como medio parecido. Otra cosa para mirar es inevitablemente House of M. House of M es una de las historias más conocidas de Wanda, donde ella, a raíz de que...
De la muerte de sus hijos.
De que, claro, niño. Como que recuerda, porque en algún momento se había borrado ese recuerdo de su memoria. Recuerda que tuvo hijos, pero que no los tuvo. Crea una realidad paralela en la que pasan un montón de cosas y termina con uno de los momentos más icónicos de
Marvel.
De Marvel. Comics, sí. Esta serie un poco parece que va por el lado de una realidad distinta en la que Wanda y Vision son una familia feliz, ¿no?
Parece un poco sitcom, pero una fachada, como diciendo algo raro hay. Vos fíjate el póster, parece que la familia feliz de los años 50, parece, o 60, y en realidad las expresiones o los colores dan miedo o algo ocultan.
Y ya que hablas de la familia feliz, el otro punto donde me parece que hay que mirar es un cómic bastante reciente de un autor que se llama Tom King, que se llama Visión. Tiene un planteo bastante similar, que es que Visión se construye a sí mismo una familia compuesta por la señora Visión y el niño y la niña Visión, y se van los cuatro a vivir a un conurbano, como al conurbano de Washington.
¿A la Matanza?
Al conurbano de la Matanza.
Claro.
Y es otro de los mejores cómics de Marvel que leí en mi vida. De hecho, te vengo rompiendo con que lo leas porque es espectacular.
Sí, sí. Mi papá.
Es una mezcla de. Claro, porque Gonzalo la tiene con que Wanda es la madre y Visión es su padre. Pero sí. Bueno, él también vive en una realidad paralela. Sí. House of Gonzo.
Of G.
Pero bueno, ese cómic es una mezcla de Breaking Bad con Blade Runner. No sé, es una cosa muy, muy extraña y es el mejor desarrollo del personaje de Visión para mí, que es otro de mis personajes favoritos. Pero bueno,
porque yo me identifico con
Visión. Porque me identifico porque soy un androide. Pero bueno.
Decí lo que quiero escuchar, sabes que quiero. Que lo que más quiero de esto es que tiene que ser
Wiccan.
Wiccan.
Vos querés a Wiccan y a Speed, que son los hijos. Yo, además de Wiccan y Speed, yo no sé si va a aparecer, pero en el cómic de Visión es muy importante la hija de Visión, que se llama Viv. Ojalá estén los tres. Algunos dijeron por ahí no está Speed, pero está Viv. Yo creo que tiene que estar Speed también.
No, tiene que estar los hermanos gemelos.
Pero yo no creo que esté Viv, me gustaría que esté. Pero bueno, nivel de entusiasmo también, 20 sobre 10.
Es la que más
espero. Es lejos lo que más espero, más que las películas. Eso es todo lo que tenemos para 2020. Vamos un rato largo, así que lo que viene ahora vamos a hacerlo un poco más ágil, porque si no, no terminamos más. 2021, en febrero tenemos Shang-Chi, otro personaje que el grueso de la población no lo conoce.
No, también apunta mucho al mercado.
Al mercado
oriental,
asiático.
Y además también no tenía que ver un poco con el tema de los anillos estos, del mandarín.
La película se llama Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Eso. O sea, la leyenda de los 10 anillos. Va a estar protagonizada por Shang-Chi, interpretado por un actor chino y chino-canadiense que se llama Simu Liu, que es muy gracioso. Lo sigo en Twitter y es el cargo de risa. Hace chistes todo el tiempo sobre su personaje. Tuiteaba en su momento a Marvel para que lo contratara como algún personaje y hacía boludeces en Twitter para que le den bola. Le funcionó. Y el villano va a ser el mandarín, justamente.
Pero el verdadero.
El verdadero mandarín, porque el que vimos en Iron Man 3...
Sabemos que era una mentira.
Era una mentira. Va a estar interpretado por Tony Leung Chiu-Wai. Esto lo estoy leyendo porque, obviamente...
Tendrías que haberlo estudiado para hoy, Germán.
No importa si lo estudio o no lo estudio. El tema es que no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Pero bueno, trabajó... Es otro actor...
Sí, lo pronunciaste bien.
Es otro actor grosso en el mercado chino. Trabajó mucho con un director que es muy, muy capo, que es Wong Kar-wai. Y nada, el ratón no es boludo. Va a poner actores que sean conocidos en China, porque ahí es donde está toda la papota, básicamente.
Es que vos viste cómo se espera siempre cuando se estrena una película... Cuando se está esperando siempre el estreno en China, porque es como que te da 300 millones más o menos.
El director es Destin Daniel Cretton. Hizo varias películas con Brie Larson, sé que es muy amigo. De hecho, ahora se está por estrenar. Se está por estrenar una película con Brie Larson y con Michael B. Jordan, Killmonger de Black Panther, dirigida por este tipo. Michael. Es una potencial candidata al Oscar, si no me equivoco. Pero el guión también está escrito por un tipo con ascendencia china y que me enteré investigando esto, que es cinturón marrón en jiu-jitsu.
¿Posta?
O sea, para una película en la que el protagonista es básicamente el tipo...
Un capo
de las artes marciales, que va a ser una mezcla de Matrix con El Tigre y el Dragón.
Y un Iron Fist bien hecho.
Un Iron Fist bien hecho. Que el guionista sepa jiu-jitsu
es buenísimo.
Es buenísimo. O por lo menos te da la pauta de que le prestan atención a esas cosas.
A esos detalles, que a la larga no son solo detalles.
Pero bueno, Shang-Chi se acaba de empezar a filmar. O sea, en este momento ya está ahí. Estamos a un año, claro. Un poquito después de Shang-Chi, entre marzo y junio, viene Loki.
La serie de Loki. Loki, sí.
Perdón, ¿nivel de entusiasmo para Shang-Chi? ¿Del 1 al 10?
Shang-Chi y 8.50.
Yo tengo un 7 porque no conozco mucho al personaje.
No, para mí, yo quiero porque le tengo mucha fe. Me encanta su personaje. Como guardianes, que decís qué carajo van a hacer y la rompió. Quiero ver toda esa parte, quiero ver Marvel desde el punto de vista más asiático, artes marciales. Siento que además, ¿sabes qué? Estoy esperando mucho a Shang-Chi para que después verlo cómo se va a sumar a los Avengers. Me encantaría ver a Shang-Chi en los Avengers.
Bien.
Loki.
Decíamos que viene en algún momento entre marzo y junio. No sabemos cuándo porque no tenemos fechas de las series. Es un misterio esto. Sabemos que va a estar Tom Hiddleston como Loki.
¿Sabemos Chantres?
Sabemos que va a haber una actriz llamada Sofía Di Martino, que no tengo la más puta idea de quién es. Algunos decían que puede ser Enchantress, otros decían que puede ser la versión femenina de Loki, porque viste que Loki cambia de género, de sexo. Y sabemos que va a ser el Loki que en Endgame se escapa con el Tesseracto y que va a estar conectada con, de alguna manera, también con Doctor Strange y el multiverso.
Oh.
Así que yo me imagino que este tema de las líneas temporales que vimos en Endgame...
Se va a romper toda la mierda.
Algo va a pasar. Mi nivel de entusiasmo con esta serie, como me encantó el cierre del personaje en Infinity War, su muerte me parece sumamente heroica para lo que es el personaje y para su historia. Yo la verdad que no... tenía ganas de que hagan una serie de Loki y no es la que más me entusiasma en este momento. Yo le pongo un 5 sobre 10, pero porque...
Pero porque
quiero tener las expectativas bajas porque me quiero sorprender.
Está bien.
¿Tu entusiasmo con eso?
7.
En algún momento a mitad de año también tenemos What If, que es la primera serie animada en el MCU, narrada por Watu, el observador, que es este personaje que en los cómics aparece como en los momentos...
El pelado, que aparece en Guardianes 2.
En Guardianes 2 aparecen los observadores.
Claro.
Watu es uno puntual que aparece varias veces y que va a estar interpretado por Jeffrey Wright, que es un actor que probablemente lo hayas visto en los Juegos del Hambre.
Sí.
Yo lo tengo principalmente de Westworld, que es una de mis series favoritas. Pero bueno, vuelve muchos actores de películas previas
a poner su voz.
Que What If básicamente es y si. O sea,
¿Qué hubiese pasado?
¿Qué hubiese pasado si el suero de super soldado se lo inyectaran a Peggy Carter en lugar de Capitán América? Esa es literalmente la trama de un episodio.
Ahí es donde yo creí que leí, no me acuerdo ya, La cerveza hace efecto, que puede ser que haya un What If con Iron Man y que vuelva Robert Downey Jr. a poner voz de Tony Stark.
Yo creo que fue toda una gran confusión y no va a volver
Robert Downey Jr. ¿Para eso?
Yo creo que no, pero andás a ver. No tenemos la menor idea. La verdad que lo más fácil para traer a un actor es que entre a un estudio y grabe 2-3 líneas.
Está igual.
Pero bueno, sabemos que va a haber un ¿qué pasaría si Peggy Carter fuese la capitana? Uh-huh. Capitana Britannia, en realidad, porque
es inglesa. Ella es inglesa.
Va a haber un episodio en el que Steve Rogers es zombie.
Sí, eso también.
Va a haber un episodio en el que... ¿Qué hubiese pasado si Yondu, en lugar de llevarse a Peter Quill, se hubiese llevado a T'Challa? Entonces no. T'Challa sería Star-Lord. Y me pregunto si entonces Eric Killmonger no sería Black Panther.
Puede
en ese
ser.
Escenario.
O M'Baku.
Podría ser. O Nakia o algún otro personaje.
O tranquilamente Nakia, claro, sí.
O Yuri. Bueno, y así podemos estar. Sí. O Ramonda.
Ay, la amo a Ramonda.
Y a mí tampoco me genera tanto entusiasmo esto. No porque sea animado, sino porque parece que no tiene nada que ver con la continuidad. Pero de nuevo, hablamos de Loki en líneas temporales alternas. Y hablamos de situaciones o casos alternos de qué hubiese pasado si. Sí, todo parecería indicar que estamos hablando cada vez más de un multiverso.
No, entonces, pues, una locura. Parece que todo llevara la construcción hacia una película que va tal vez marcar un antes y un después en el universo.
Exactamente, a eso quería llegar. Todo parecería llevar a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Yo me acuerdo
que yo pensaba que por ahí se llama Doctor Strange Sorcerer Supreme o Doctor Strange Nightmare, porque el villano en algún momento se dijo que podía ser Nightmare. In the Multiverse of Madness. ¿Cómo le van a poner en español?
El universo de la locura.
El multiverso de la locura. Para mí le van a poner el multiverso maldito. No sé por qué. Solo por la M y la M. Porque suena.
Sí, igual suena como una locura.
Cualquier nombre que le pongas.
Eso puede llegar a ser un delirio, esa película. Y además, ya saber que tenés como a un nivel de participación importante a la bruja de vuelta. Es como, no es que tipo, te aparece. Ay, mirá, apareció la bruja. Bueno, no, es. Ellos dos.
No, van a ser ellos dos, así como en su momento estuvo Natasha en Winter Soldier, va a estar Wanda acá. No sabemos en qué estado va a estar.
Tal vez está desquiciada completamente.
Quizás es la villana de la película.
También.
No lo sabemos. Yo sigo pensando que hay que prestarle mucha atención a House of M. Yo no sé si todo esto que estamos por vivir no es la versión House of M del universo cinematográfico de Marvel. No sabemos si va a ser la villana, no sabemos si va a ser en algunas partes la villana y en otras partes una bella. Wanda no es una villana.
No, Wanda no es villana. Pero sí estaría bueno que tal vez se va toda la mierda en WandaVision y pasa el What If o lo que sea. Entonces es como que el Doctor Strange es como, se va a estar yendo toda la mierda. Y puede ser una especie medio de Loki, que en cierta forma Wanda tiene esa locura, pero al final termina como medio pasándose o, no sé, redimiéndose.
Yo creo que hay que prestarle atención, y yo lo que más recuerdo de la primera Doctor Strange es el énfasis que Mordo pone en que si te metes con el tiempo, tarde o temprano la factura llega. Y mierda que se metieron con el tiempo. O sea, si se metió con el tiempo en Doctor Strange, mirás Endgame e Infinity War. No se metieron con el tiempo, lo destrozaron. Crearon líneas de tiempo alternativas.
¿A través del mundo cuántico? Si hicieron mierda todo.
Entonces tenemos.
Sacaron gemas, volvieron a poner gemas, destruyeron gemas.
No solo tenemos todo eso, sino que tenemos WandaVision, donde parecería que se altera por completo la realidad. Loki, que es un personaje que está en una línea de tiempo creada como consecuencia de todo esto. What If, que cada capítulo es una línea de tiempo alternativa. Todo parecería indicar que en Doctor Strange explota todo esto.
Sí.
Por eso digo que tanto Loki como What If pueden ser más interesantes de lo que parecen en una primera mirada. Sabemos que va a estar obviamente Benedict Cumberbatch, va a estar Elizabeth Olsen como Wanda, seguramente vuelva
Wong, sí.
Wong va a estar, seguramente vuelva Mordo. Yo creo que van a aparecer personajes de muchas líneas temporales. Si en algún momento vamos a tener Secret Wars a futuro, esto. Yo creo que esto va a ser la base para eso. ¿Nivel de entusiasmo?
Como WandaVision o un poco más, te diría. 12.
Yo tengo un 10.
Sí, o sea, 10, pero digo 11, 12. Sí,
tengo menos que con WandaVision porque sé menos cosas de la película.
Me pasa que Doctor Strange...
Pero no puedo tener menos de un 10 porque, claro, no, sí. Porque me encanta el personaje, porque le tengo mucha fe al director, que además es un director que viene de hacer películas de terror, que es un poquito en la primera se ve, pero que acá parece que le van a soltar la cuerda, claro. Cual. Pero bueno, en noviembre de 2021... Thor, Amor y Trueno.
Ay, Dios.
Thor, Love and Thunder. Cuando todos pensábamos que Valkyria va a ser la nueva. Thor. No.
Apareció Natalie Portman,
que
rubia.
Rubia con el martillo. Pero también va a estar Valkyria. Obviamente va a estar Thor. Va a estar Korg, que estuvo introducido en Thor Ragnarok.
¿De casualidad? ¿O va a ser la primera película de Thor sin Loki?
Y.
Es raro.
Si vamos a tener una serie que se llama Loki,
va, vuelve.
Yo creo que va a estar. Jane Foster. ¿Será la Jane Foster que conocemos? ¿O es una Jane Foster que sale de una línea de tiempo alternativa? Otra vez Multiverse of Madness.
Tal vez está Jane Foster, que para mí justamente es rubia, la otra nada que ver.
Por eso, bueno, de hecho, uno de los primeros What If, porque What If es una. Es una línea de cómics. Hay un What If de los 70 que es What If Jane Foster levantara el martillo.
Y terminó siendo
muchos Thor. Años después, Jane Foster se convierte en Thor o Mighty Thor, como la llaman. Así como en su momento en los cómics la Thor mujer fue un What If, quizás esta Thor es, ¿por qué no introducida en la serie? Sí. En What If. Primero en forma
yo
animada.
Yo igual creo que va a ser como una especie de bueno, vuelve, pero... Yo tengo la idea de que igual Valkyria se va a quedar con el martillo.
¿Vos crees que todo apunta a ella?
Sí. Sí. Para mí Jane Foster es una transición. Y para mí Valkyria tiene que quedar.
Y dieron a entender que Valkyria iba a tener una pareja femenina.
Sí. La tuvo en su momento, pero ahora va a ser más explícito.
Ni se entiende.
Sí, no. Tenés que leer toda la producción, el making of, para entender que... Ah, sí, porque esa que se muere en el flashback contra Hela era la pareja de...
¿Será Jane Foster?
¿Y si es otra Jane Foster y no la que conocemos? Sí. No te deporman ya chapó minas en películas, así que...
Mientras no jodan con el típico chiste del hombre hétero que las dos mujeres se quedan entre sí para no quedarse con él, que es un chiste que está más...
No, gastado. Pero Thor es medio cuadrado, así que va a ir un poco por ahí también, es lo más duro que hay.
Sí, trabaja conmigo. Y, sí, pero el humor de Taika Waititi, que ya en algún momento hablaremos de eso, sabes que... A mí me gusta mucho Thor Ragnarok, pero tengo mis problemas.
Es intenso.
Es un intenso. Poco heavy. Nada, espero que no...
Espera, con esta se va a ir al carajo.
Espero que se vaya al carajo más de lo que se fue en Ragnarok, pero en los lugares en los que se tiene que ir al carajo.
Claro.
Porque, por ejemplo, la historia de Jane Foster en los cómics, no el What If, sino cuando se convierte en Thor ella... Es muy oscura, es muy dramática. Y
tiene, sí, está enferma.
Está bla, enferma bla, sí. Y solamente recupera su salud cuando levanta el martillo, sí. Pero a la vez eso la enferma más. Sí. Hay como cosas muy interesantes para contar que no quiero que eso se convierta en una película de
Para mí no van
de
mí
las,
no
dos, por ex, ese lado, las ¿no? dos ex de Thor, aunque el Valkyria no sea una ex.
Para mí no van por ese lado. Igual.
Espero que se vaya al carajo, en donde se tenga que ir al carajo, pero que tenga un componente emocional fuerte. Porque en Ragnarok. Cuando trata de ser emocional la película, funciona bien. El tema es que son mínimos los momentos. Sí. De hecho, ves las escenas eliminadas y decís, mierda. O sea, menos mal que eliminaron esto, porque parecía
un
sketch. No, un sketch de Monty Python en algunos momentos. Sí. Parecía cualquier cosa.
No, y la escena que eliminaron con Jeff Campbell, que le está el holograma, parecía hasta medio porno.
Pero bueno. Se sabe muy poco de esta película. Falta todavía. Todavía está, creo que está ahí escribiendo. Cada tanto tuitea, hace chistes. Pero bueno, la vamos a tener en noviembre de 2021. Y la última serie que habían anunciado para ese año, más o menos como para la misma fecha, es Hawkeye. con Jeremy Renner como Clint Barton. Yo creo que, así como Black Widow es un poco el epílogo del personaje, este es el epílogo de Hawkeye. Claramente. Porque también sabemos que va a estar Kate Bishop. Que
y es la sucesora, claramente.
Es la sucesora. Todavía no tenemos una actriz confirmada para Kate Bishop.
No, todavía no.
Se habló mucho de una actriz que se llama Hayley Steinfeld, que vos no sé si la conocés, pero estoy seguro de que la viste en algún momento. Además, después de que anunciaron todo esto, se anunciaron 3 series más, sí, pero eso. Sin fecha.
Una locura.
Que en principio dijimos van a ser para 2022, pero ahora están... Parecería que si van a adelantar WandaVision y si encima está avanzando más rápido el casting de una de estas series que voy a decir que la de Hawkeye, yo creo que va a terminar saliendo todo o casi todo en 2021, lo cual es una locura porque significa que prácticamente todas las semanas de 2021 tendríamos un episodio de algo de Marvel.
Para mí también, porque se la... Esto que vos dijiste del Mandalorian, que después de que terminó... Tienen que retener al público, al usuario.
Pero bueno, son 3 series. La primera es Miss Marvel. Que es no la capitana, sino...
La fanática,
una adolescente que es muy fanática, que es pakistaní, que fue creo que el cómic más exitoso o más premiado del año. El personaje es mega conocido, Kamala Khan.
Pero aparece Captain Marvel en Miss Marvel.
Se sabe poco y nada de la serie.
Bueno, en el cómic.
Ah, en el cómic. Sí,
aparecer Brie Larson.
Y yo creo que está todo para que aparezca. Pues mi nivel de entusiasmo es moderado, porque yo no soy la verdad un gran fanático de Miss Marvel, no es un personaje que me encante, sí la capitana, pero le pongo un 6. Me entusiasma más que Loki y que
yo también, un 6.
Y después tenemos 2 más, tenemos Moon Knight, otro personaje que la verdad que a mí tiene mucho, este sí es conocido, tiene muchos fanáticos, a mí no me vuelve loco.
¿Ese es el de Daniel Radcliffe? No.
Se habló en estos días de que lo querían a Daniel Radcliffe, otro que... Para mí son más los fans que los productores, pero los fans quieren. Hay muchos fans que quieren que sea Shia LaBeouf, el.
¡Ah, sí!
El chongo.
El hijo de Indiana Jones.
Es una serie. Es medio extraño que hagan esta serie. Es un personaje que encaja más con el estilo de los Defenders, de Daredevil, porque es un personaje muy oscuro. Veremos qué es lo que hacen. Y la otra serie que está anunciada, She-Hulk, que está así, me entusiasma porque me gusta mucho She-Hulk.
Para mí ya era hora de que
era hora. She-Hulk. Espero que, yo creo que va a tener el estilo de los cómics más recientes de She-Hulk, en los que es una abogada que lidia con su vida de soltera en la ciudad y es como una especie de... Es una especie de Sex and the City mezcla con superhéroe que es muy divertido.
Para mí la clave de She-Hulk es conseguir a la actriz que dé exacto. Para mí She-Hulk es ella.
Sí.
Ella. Tipo, no sé...
Va a ser una
me hablas de otras series y te hablo más de lo que es producción o acompañamiento. No, She-Hulk tiene que ser ella, tiene que ser una personaje.
Yo creo que las 3 series que acabamos de decir, Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk, pero sobre todo Moon Knight y She-Hulk, reposan mucho sobre actores muy versátiles. Moon Knight porque es un personaje que tiene como muchas personalidades. Claro. Y She-Hulk porque es una personalidad avasalladora.
Claro, siempre fue.
Esto es todo lo que fue anunciado oficialmente. Hay una película más anunciada para 2022, que es Black Panther 2, pero ni siquiera se sabe cuál va a ser el título real.
No.
En ese mismo año también va a haber 3 películas más. Sabemos que en algún momento viene Blade. Sabemos que en algún momento viene Ant-Man 3, fue anunciada.
Ant-Man, The Wasp, y creemos que... Stature sí, porque son el trío, pero es lo que vos dijiste una vez. Para mí, Ant-Man se va a convertir en una especie de primer mentor de este nuevo grupo de formación de los New Young Avengers.
Vamos a tener a Hawkeye, vamos a tener a Miss Marvel.
A Hulkling, para mí, a través de Captain Marvel 2, como vos ya me has dicho, sí. Que seguramente ahí los introduzcan. Y después hay que ver la edad que tenga Wiccan y. Wiccan Speed, Billy.
No, olvídate, van a tener en algún momento
15 años, 16
en algún
años.
Momento van a tener la misma edad de
claro, por eso.
De Hawkeye y de
por los demás. Entonces, va a ser para mí ellos dos, Ant-Man y Wasp, los mentores de este nuevo equipo en formación de los Young Avengers.
Pero bueno, sabemos que va a haber una Capitana Marvel 2, que no sabemos cuándo va a ser. Va a haber una Guardianes 3, que tampoco sabemos muy bien cuándo, pero se fue retrasando por otro que tuvo problemitas legales, que fue James Gunn. Bueno, no, legales no.
No, pero... no, fue un tema... Está bien que se la mandó, pero...
Está bien, pero se estrenaba en mayo.
Sí, 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 pero para mí...
Ahí tenemos Black Widow en mayo porque no tenemos Guardianes.
Ahí la pifió Disney. Para mí la pifió tanto James Gunn porque me pidió perdón, todo, qué sé yo.
Es un tema largo, pero bueno. Sí. Sabemos que va a haber una Spider-Man 3.
Spider-Man
3, pará, me la comí por completo. Spider-Man 3 es en 2021 también.
¡Ah, es verdad!
Lo bueno de este podcast es que es muy riguroso. Me salté una película en el medio, pero bueno... Es un quilombo, la verdad, de lo que se viene en Marvel.
No sé cuánto es demasiado, boludo.
Pero bueno, Spider-Man 3 no fue...
Vamos a tener que hablar por año más que por fase.
No fue anunciada así como a lo grande como el resto de las películas porque es una película de Sony. Pero la vamos a tener en algún momento entre Doctor Strange y Thor. O sea, en julio de 2021. Y sabemos que en algún momento vienen, porque los nombraron pero no dieron más detalles, los Cuatro Fantásticos,
sí,
y los Mutantes. Digo los mutantes porque no dijeron X-Men, no dijeron X-Force, no dijeron Deadpool, pero vienen los mutantes. Los mutantes.
Y viene Deadpool también, sacando de los mutantes.
Y viene Deadpool, que ya está confirmado que la están preparando y que va a llegar, va a llevar el logo de Marvel Studios. Pero como está muy, muy, muy en preproducción, no sabemos por dónde va a terminar eso.
Y todo tiene que terminar en una nueva frutilla del postre.
Avengers 5, Avengers en algún momento.
Avengers 5. El tema es qué gran acontecimiento se va a contar en Avengers 5.
Yo digo, esperemos a Doctor Strange in the Multiverse, sí, of Madness para tener una idea. Esa de cómo sigue esto, claro, porque es imposible especular.
¿Podría ser Avengers Secret Wars? ¿Avengers House of M? ¿Avengers lo que pueda pasar? ¿Avengers? No sé.
The Return of the Avengers. Bueno, espero que la gente no se haya aburrido, que se haya divertido. Si les gustó el episodio, escuchen el siguiente. Si no les gustó, escúchenlo también porque va a ser distinto, porque va a tener un perfil completamente diferente. Y no tengo más para decir, ¿la pasaste bien? ¿Te divertiste?
Me encantó, sí. Y me hubiese gustado más cerveza, pero pasa que si me levantaba hacía mucho ruido y vos te enojas cuando hago ruido.
Y bueno, porque sos muy poco profesional.
Entonces, la próxima traeme más cerveza.
Bueno, te lo prometo.
Gracias.
Yo estoy tomando Fernet Regio.
Sí, pero tenéis la Coca acá y el Fernet acá. Yo tengo la Mabel.
No podemos decir marcas, pero Mabel Artois.
Mabel Artois.
¿Le querés dedicar a alguien este podcast?
A vos, gracias por invitarme.
Ah, bueno, gracias. Yo se lo voy a dedicar a otra persona. Se lo voy a dedicar a mi amiga Ángeles, que también tiene un podcast que se llama Es un Crimen.
¿Quién es?
Es amiga mía, ¿no?
Ok.
En realidad el podcast es con ella y con Anabela, se lo dedico a las dos. Y nada, Ángeles básicamente es la persona con quien más hablo de podcast, así que...
Te amo, Ángeles.
Yo también.
¿Ángeles o Ángeles?
Y hoy está cumpliendo años. Ángeles.
Ángeles, beso. ¡Ay, feliz cumple!
Así que en realidad ya pasó. Y igual no importa porque no sabemos cuándo van a escuchar esto. Quizás esto se escucha en 2023.
Por eso, pero siempre está bien decirle feliz cumpleaños a alguien.
Pero bueno... Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que lo sigan escuchando.
Como siempre, desear un feliz cumpleaños y un feliz año a alguien. Siempre, siempre.
Si es tu cumpleaños hoy, feliz cumpleaños.
A vos que nos estás escuchando.
Y bueno, nos escuchamos la próxima.
A vos que te sentís solo, escuchanos. O sola. Besitos, chao, chao.
Necesito que te acomodes un poco. Si querés, no vas a estar así hasta las 2 de la mañana. Y yo tampoco, de hecho, voy a agarrar la computadora, voy a tomar algo, vos vas a tener una cerveza. Acomodate si querés. Okay. Quiero que hables como hablarías. No sé.
Ay, sí, me encanta la viuda.
Decía algo, no sé, decía algo más largo.
La verdad que igual a mí lo que más me interesa de la fase 4 es todo lo que sea la parte de Disney Plus con la serie de WandaVision. Quiero que ver a Wiccan, por favor, aunque tenga 9 años nada más.
Es un horror. Ah, no, pensé que te lo querías coger.
No, no.
Ahora mirando un poquito más, no acercándote, mirando, haz con la boca hacia el micrófono y un poquito más de proyección, más o menos.
Entonces, a ver, claro, te tengo que mirar de la voz.
No, ahí. No estás proyectando.
No estoy proyectando todavía. Y no sé cómo hacerlo. Lo que me interesa de la fase 4
eso es proyectarla.
Okay.